¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos como rápido, ¿no? Ya es jueves, jueves 12 de febrero del año 2026, y le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora, con el sello, por supuesto, de Notisistema. Paco Gama en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Cuál frío, verdad?
No, yo solamente traigo un suéter ligero, sí. por pura decoración.
No, muy elegante tu suéter. Muy bien, Víctor.
¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días.
Muy bien, Víctor.
Saludar también a las personas que nos acompañan a través de La Buena Onda. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Tenemos mucha información y, bueno, nuevamente las cifras de sarampión son en la nota local, sobre todo porque la estrategia ahí sigue avanzando, pero los números parecen resistirse a ceder. Así que la estadística nos muestra que ya superamos los 2,000 casos en el estado.
Fíjate que el día de ayer, en una reunión virtual encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Pablo Lemus refrendó la coordinación con el gobierno federal para fortalecer la estrategia estatal contra el sarampión. Acompañado por autoridades de salud, el mandatario informó que en lo que va del 2026 se han aplicado 1.5 millones de dosis y que la meta es alcanzar los 2 millones de vacunas durante el mes de febrero. Detalló que para ello se desplegaron 2.800 brigadistas en las 13 regiones sanitarias del estado, además de habilitar más de 800 módulos de vacunación en centros de salud, escuelas, plazas públicas y hospitales. Como parte de las medidas preventivas, se determinó el uso obligatorio de cubrebocas durante 30 días en planteles de educación básica del área metropolitana de Guadalajara. Es una manera de balance. El día que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en una reunión virtual con los gobernadores del país.
Y bueno, el foco de esta problemática está centrado en el sector educativo, sobre todo porque en las escuelas el sarampión ha impactado 56 planteles educativos, de los cuales en 50 se suspendió por lo menos un grupo y en 6 el turno completo, que ya opera a distancia, según datos de la Secretaría de Educación Estatal. En el área metropolitana de Guadalajara se concentra la mayoría de los casos, comenzando por Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y también Tlajomulco.
El día de ayer el secretario de Salud nos decía que este acumulado de escuelas afectadas es prácticamente desde que inició el brote en agosto pasado. Entonces son 56 escuelas del 2025 a lo que va del 2026.
Los números redondos, digámoslo así, de la propia Secretaría de Salud. Y bueno, en más noticias, hubo avances en este anuncio de los proyectos ferroviarios para México. En el caso específico de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus acordó con el subsecretario de Gobernación César Yáñez firmar un convenio de colaboración rumbo al proyecto del Tren México-Querétaro-Irapuato-Guadalajara. Tras una reunión en Casa Jalisco, autoridades estatales precisaron que el Estado apoyará en la liberación de derechos de vía cuando se define el trazo final por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Federación determinará el recorrido en la zona metropolitana de Guadalajara, pues aún no existe un proyecto ejecutivo ni fecha de inicio de obra.
Por otra parte, la construcción del nuevo Hospitalito Sur en Zapopan incrementó su presupuesto de 240 a 260 millones de pesos. Esto lo confirmó el director municipal de Obras Públicas, Ismael Jáuregui. El ajuste responde a modificaciones para ampliar la capacidad y servicios. El funcionario municipal precisó que los 260 millones contemplan únicamente obra pública y no el equipamiento, que correrá a cargo del OPD Salud Zapopan.
Y bueno, Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara pretende que sea el propio municipio con sus empleados el que se haga cargo de los parquímetros y su cobranza en la zona metropolitana. Al señalar un considerable aumento en el presupuesto disponible y capacidad de operación de las direcciones municipales de movilidad e innovación, el regidor Juan Alberto Salinas de Morena propuso que sea el ayuntamiento quien directamente cobre el servicio de parquímetro para evitar que un tercero haga negocios, dice él, jugosos y se preste a especulaciones. Según la bancada de Morena en Guadalajara, la Dirección de Movilidad Municipal aumentó 40% su presupuesto este año respecto con el 2025.
Y la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, anunció que solicitará licencia a su cargo para contender por la dirigencia estatal del partido en el periodo 2026-2030. La dirigente señaló que dejará temporalmente su cargo para dedicarse de tiempo completo a recorrer el estado y buscar el respaldo de la militancia y de los órganos internos.
Un sujeto que era considerado un objetivo prioritario por parte de la Fiscalía por su presunta participación en por lo menos 10 homicidios fue detenido en un operativo encabezado por la Fiscalía Estatal con apoyo de fuerzas federales y militares. Hablamos de Carlos Alejandro N., quien es investigado por lo menos por el asesinato de dos hombres ocurrido el 27 de mayo del año pasado en la colonia Los Meseros de Tlaquepaque. La autoridad también lo vinculó con otros 8 hechos más, bajo un patrón similar, por lo que fue ingresado al complejo penitenciario donde enfrentará las audiencias correspondientes para que se determine su responsabilidad.
Bienvenido a la información, 6:11 a.m. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. 6:20 a.m, gracias por acompañarnos y nos vamos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer por la tarde, el Pleno del Senado de la República aprobó, primero por unanimidad en el caso de la versión en lo general y luego por mayoría en lo particular con los votos en contra de MC y el PRI, la reforma constitucional para reducir a 40 horas a la semana la jornada laboral, esta reforma que va a ser aplicada poco a poco para que primero sean 2 horas y al final sean las 8 horas que se está intentando reducir ya para el 2030. Sin embargo, sigue la inconformidad de algunos sindicatos y de algunos opositores porque lo que dicen que en el fondo se buscaba era que se garantizaran 2 días de descanso a la semana para los trabajadores. 5 días de trabajo y 2 de descanso era lo correcto, pero lo que se va a hacer es repartir estas 8 horas que se van a quitar en una jornada de una semana, si es que los trabajadores podrían seguir yendo a trabajar 6 días a la semana, en lugar de trabajar 8, trabajarían 7 diarias, y de esta manera se estaría cumpliendo con esta reforma, y eso no era justo, esto no era lo que querían los trabajadores. Pero vamos a escuchar primero a Giovanna Herrera, ella es coordinadora del PT en el Senado de la República y además presidenta de la Comisión del Trabajo ahí en la Cámara Alta, y así defendió esta reforma.
Reducir la jornada laboral es reconocer una verdad incómoda, pero innegable. Trabajar más horas no significa trabajar mejor. Este dictamen no impone una visión única. Actualiza nuestro marco laboral conforme a la evidencia, a estándares internacionales y a las necesidades reales del pueblo mexicano trabajador. Es un paso firme para dejar atrás una cultura de explotación normalizada y avanzar hacia un modelo donde el trabajo dignifique y no desgaste. Hoy estamos ante una revolución laboral.
Y precisamente decíamos, la posición en contraria venía específicamente del PRI y de MC, también el PAN, aunque el PAN al final votó a favor en lo que tiene que ver en lo particular, pero escuchemos a Carolina Vigiano, ella es senadora por el Revolucionario Institucional.
La esencia de la reforma no se cumple, que haya mayor descanso, mayor tiempo de calidad, que evitemos el estrés en los trabajadores, los traslados de horas y horas de ida y vuelta, el tiempo de calidad con la familia, el poder tener y garantizar una salud integral, una salud mental, emocional y física. Eso no se consigue. Se hubiese conseguido si fueran 5 por 2, 5 días de trabajo por 2 días de descanso. Lo que se hizo es una simulación. Se nota que sí hubo un diálogo con la oligarquía, a la que ustedes decían que iban a combatir y a limitar.
Como quiera que sea, ya fue aprobado en lo general y en lo particular en el Senado, y el documento pasó como minuta a la Cámara de Diputados. Ayer mismo, ya por la noche, recibieron el documento estará pasando a comisiones y seguramente la próxima semana estaremos dando cuenta de su aprobación también en la Cámara Baja. Mi reporte, buenos días.
Entonces, Arturo, en términos prácticos, digámoslo, por una semana completa, tendría que haber sido el ideal trabajar de lunes a viernes y descansar sábado y domingo, ¿no? Digamos que en el mejor de los escenarios. No, pues, no va a ser así. Al final de cuentas, se extienden las horas diarias y, pues, en la realidad, el descanso queda más o menos ahí como maquillado.
Sí, porque es más fácil reducir en la semana, quitando una hora por cada día, y entonces... al final los trabajadores terminarían yendo al centro laboral 6 días a la semana, y lo que se buscaba, dicen muchos, dice la oposición, era que solamente fueran 5 días para que pudieran realmente rendir 2 días de descanso. De otra forma, dicen, pues lo único que está haciendo es maquillarse, si se quita una hora, pero después se puede compensar con horas extras y toda esta situación, y eso no quedó, lo de 2 días de descanso a la semana no quedó estipulado en la Constitución, a menos que, digamos, recapacitaran los diputados y pudieran modificar esta minuta, pero realmente lo veo muy complicado.
Sí, las empresas seguirán teniendo sus trabajos de lunes a sábado, así digamos de claro, ¿no?
Exactamente.
Bueno, muy bien. Arturo, muchísimas gracias por la información.
Al contrario, un abrazo, buenos días.
Muy buenos días.
Fíjese usted que implican a regidor de Tequila en esta red de corrupción que encabezaba el ahora expresidente municipal Diego Rivera. El regidor en funciones, José de Jesús Gutiérrez Guzmán, es señalado como uno de los operadores más peligrosos y silenciosos de la red criminal que dirigía el exalcalde de Tequila, de acuerdo con declaraciones de testigos protegidos y reportes de inteligencia incluidos en la solicitud de orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República solicitó contra Diego N., a quien apodaban el presidente, y a 5 personas más. Gutiérrez Guzmán no solo responde ciegamente a las órdenes del alcalde, sino que tiene montado un imperio de extorsión desde el interior del gobierno, colocado en puestos clave a su propia familia para despojar, amenazar y chantajear a los comerciantes, emprendedores y ciudadanos del municipio. Esto se lee en el documento judicial. El regidor, quien estuvo presente en la sesión de cabildo del 8 de febrero y votó a favor de Lorena Marisol Rodríguez Rivera para asumir las funciones de la alcaldesa interina de Tequila, es mencionado en el expediente que tiene la Fiscalía General de la República.
Esto pasa en Jalisco y, mientras tanto, en Sinaloa, un operativo aéreo y terrestre en la sindicatura de Jesús María en Culiacán desató ayer enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos integrantes del crimen organizado. El saldo de la jornada de violencia hasta anoche era de 9 detenidos y al menos 5 civiles muertos en Culiacán y Navolato. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, dijo que personal de la Marina fue atacado a balazos durante patrullajes en la comunidad de El Limoncito, en Jesús María, al norte de Culiacán. Tras repeler la agresión, los elementos aseguraron a los atacantes armas de alto calibre, un lanzagranadas, 89 artefactos explosivos, además de vehículos y equipo táctico. Los habitantes desde temprano reportaban sobre vuelos de helicópteros artillados y ráfagas de armas largas. Fue en la sindicatura de Jesús María donde fuerzas federales detuvieron el 5 de enero del año 2023 a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La violencia se extendió en la capital sinaloense, es el fraccionamiento Los Ángeles, donde un adolescente de 16 años, identificado como Ricardo Misael, murió tras un ataque directo frente a un puesto de comida, y una mujer resultó herida por una bala perdida. En otro lugar, conocido como la colonia Chapultepec, un vehículo fue estrellado contra el portón de una casa y posteriormente incendiado, lo que afectó parte de la vivienda y desató además el pánico entre los vecinos.
Bien, y usted sabe que próximamente arrancará el proceso electoral 2027. Bueno, Morena ya se prepara y advierte que sus legisladores federales podrán optar por la reelección en el proceso electoral del 2027. Este candado de no repetición se implementaría a partir del 2030. Apuntó que esto ya fue acordado al interior del partido y hay una definición al respecto. El partido Morena ha decidido, lo he conversado con Luisa María Alcalde, que esta última legislatura del 27 al 30 sí puede optar por la reelección quienes así lo decidan. Esto fue lo que puntualizó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Aclaró que para esto se deberán establecer reglas claras, ya sea mediante un acuerdo de la Cámara de Diputados o incluso con modificaciones legales.
Bueno, en otras noticias, el costo de la canasta alimentaria a nivel nacional se incrementó en 5.1% en el ámbito urbano y 3.8% en lo rural respecto al mismo mes de 2025, según el INEGI. El organismo actualizó las líneas de pobreza para el primer mes del año. La línea de pobreza extrema está determinada por el costo mensual de la canasta alimentaria, que conforman 42 productos y se ubicó en 2.486 pesos en el ámbito urbano y en 1.863 pesos en el rural. En tanto, la línea de pobreza por ingresos, determinada por el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria, que incluye diversos bienes y servicios, se ubicó en 4.843 pesos en las ciudades y 3.465 en el ámbito rural. Los rubros de alimentos y bebidas, dice el INEGI, consumidas fuera del hogar, de bistec de res, de cualquier parte, dice, y de leche pasteurizada de vaca, fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria en ambos ámbitos. La canasta no alimentaria, la que incluye, como decíamos, los servicios, pues destaca que fue afectada por los rubros de transporte público y cuidados personales, mientras que en el ámbito rural fue el de educación, cultura y recreación y de transporte urbano.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población guardar la calma. Confió en que su gobierno va a controlar el brote de sarampión de cara a la Copa Mundial de FIFA 2026 mediante la campaña para aplicar 28 millones de vacunas disponibles y rechazó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se haya dejado de vacunar. Usted sabe que está documentado periodísticamente, digamos, esta estrategia de Andrés Manuel López Obrador de ahorrarse en la vacunación. 6 millones de niños no recibieron la dosis que les correspondía y el día de ayer en la mañanera, en la conferencia matutina, pues participó Zoé Robledo, director del Seguro Social, donde culpó a Felipe Calderón Hinojosa precisamente del regreso del sarampión.
En más información, en Estados Unidos hubo un cambio radical desde el Senado para la política estadounidense de aranceles a los países con los que Washington tiene algún tipo de negocios. Con apoyo de los republicanos, la Cámara Baja canceló con 219 votos a favor y 211 en contra la emergencia por fentanilo que el presidente Donald Trump utilizó para imponer un arancel de 35% a los productos canadienses que llegan a Estados Unidos fuera del régimen del T-MEC. Para completar la revocación de los aranceles, el Senado debe aprobar una resolución similar y superar un eventual veto de Donald Trump. 6 republicanos se unieron a los demócratas. Según Gregory Meeks, el demócrata de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores, la Cámara también tomará una resolución similar para el arancel de 25% a los productos de México que llegan fuera del marco del T-MEC, impuesto con la misma justificación de una emergencia por fentanilo.
Bien, nos vamos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Rusia advirtió que replicará con medidas de tipo militar si Occidente refuerza su presencia castrense en Groenlandia. Varios países europeos han enviado pequeños contingentes de tropas a Groenlandia en las últimas semanas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara que deseaba anexionarse la isla ártica. El mes pasado, Trump dio marcha atrás en sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, tras afirmar que había alcanzado un acuerdo marco con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar una mayor influencia estadounidense. Antes había advertido que si Estados Unidos no tomaba el control de Groenlandia, podrían hacerlo Rusia o China. De acuerdo al ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, el problema de Groenlandia no concierne directamente a Rusia, pero subrayó que el Ártico debe seguir siendo una zona de paz y cooperación. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró en su momento que los planes de la actual administración estadounidense de anexionarse Groenlandia no son una ocurrencia del actual inquilino de la Casa Blanca, sino que tienen raíces históricas. A la vez, Rusia se ha pronunciado categóricamente en contra de la militarización de la isla ártica. El presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró que su país puede demostrar que su programa nuclear es pacífico y reiteró que no cederá ante demandas excesivas mientras negocia sobre el tema con Estados Unidos. Irán y Estados Unidos reanudaron la semana pasada negociaciones para cerrar un acuerdo nuclear en su primera reunión desde la guerra de los 12 días entre Teherán y Tel Aviv, en la que Washington participó con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán aún no confía plenamente en los estadounidenses. A pesar de esto, Araghchi afirmó que podría ser posible llegar a un acuerdo mejor que el de Obama, en referencia al acuerdo nuclear del 2015 con las potencias mundiales que Irán alcanzó durante la presidencia de Barack Obama. Trump, en su primer mandato, retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo. El 52% de los británicos creen que su primer ministro Keir Starmer debería dimitir tras las revelaciones sobre la relación del ex embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el fallecido delincuente Jeffrey Epstein, según una reciente encuesta publicada por Político. Mientras, solo el 19% considera que Starmer debería permanecer en el cargo, aunque condicionando su permanencia a la renuncia de sus asesores, según el sondeo realizado por Public First entre el 6 y el 9 de febrero, que indica que el 47% de los encuestados que están a favor de su dimisión creen que existen otras razones para un cambio de gobierno, aparte del escándalo que involucra a Mandelson. El escándalo en torno al vínculo de Mandelson, que fue destituido en septiembre pasado como embajador con Epstein, se ha profundizado tras salir a la luz que en el pasado envió al financiero documentos reservados del gobierno. Al menos el 65% de los habitantes de Alemania considera que Estados Unidos será el país que representará la mayor amenaza para la paz mundial en los próximos años, indicó un estudio del Instituto de Investigación de la Opinión Pública de Allensbach. Este cambio se debe a los recientes movimientos políticos en Washington, que han transformado la percepción de los alemanes sobre Estados Unidos, pasando de verlo como un aliado confiable a cuestionar su papel, según apuntó Spiegel. En este contexto, la encuesta reveló que solo el 32% de los alemanes cree que Estados Unidos prestará ayuda militar en caso de un ataque contra un Estado miembro europeo de la OTAN. Al mismo tiempo, el sondeo consultó sobre la probabilidad de que Alemania se vea envuelta en una guerra en los próximos años. Solo el 3% lo considera muy probable y el 28% bastante probable.
Bueno, como usted lo acaba de escuchar en las cabezas informativas, la Secretaría de Educación Jalisco confirmó que 56 escuelas registran casos de sarampión. El día de ayer, Héctor Raúl Pérez Gómez nos decía que era un acumulado desde que prácticamente inició el brote. Pero nos vamos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores con la información local. Te damos la bienvenida, Edgar. Compártenos, por favor, la información. Muy buenos días.
Compañeros, muy buenos días para ustedes, para el auditorio. Excelente jueves para todos. Efectivamente, ayer el titular de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, ofreció actualización en torno al número de escuelas que han resultado afectadas, tanto en la suspensión de clases total o de manera parcial, por casos de este brote de sarampión. Apenas antier daba cuenta que pasó de 47 a 50 y en menos de 24 horas llegó a 56 los planteles educativos de nivel básico que tuvieron algún caso positivo, por el cual, bueno, pues se tuvo que mandar o al grupo o a todo el plantel a el método virtual para evitar y cortar la cadena de contagios. Sin embargo, bueno, pues para Flores Miramontes no es un caso alarmante. Dijo que todavía la situación puede ser controlada. Escuchemos lo que declaró el funcionario.
El número sigue siendo bajo por el universo de escuelas que tenemos. Se estima de que sea lineal. Es bien importante ver el comportamiento. Que no sea exponencial significa que este estado contenido es natural. Es una propagación. Hay varios cientos de casos activos y es imposible, sabiendo que es 6 veces más contagioso que el COVID, que no se disperse. Lo importante es que tenemos la vacuna.
Bueno, pues esto es lo que declaraba Juan Carlos Flores Miramontes, y haciendo la acotación de estas 56 escuelas confirmadas hasta la mañana de ayer que tuvieron algún caso de un alumno con sarampión, 6, únicamente 6, se fueron todo el plantel, todo el turno a la virtualidad. En este sentido, se le cuestionó si cuando hay una escuela de doble turno, matutino y vespertino, si se va toda la escuela de los dos turnos. Él le fue muy claro en decir que no. Dijo que normalmente no conviven, o en la mayoría no conviven los alumnos de la tarde con la mañana, por lo cual se va el turno en donde se registró el caso. La gran mayoría, es decir, 50, se ha suspendido únicamente al grupo donde se detectó el contagio y posteriormente pues ellos se van a la virtualidad. Hay un tema que ha sido muy dudoso en torno al uso de cubrebocas, y es pues si es la misma estrategia que con el COVID-19, es decir, exigir algún tipo de cubrebocas en especial, como el K9. Sin embargo, bueno, pues Flores Miramontes dijo que no es necesario, únicamente con que se vayan con un cubrebocas del que sea, con eso es suficiente. Dijo apelar a la responsabilidad de los padres a no mandar a sus hijos con síntomas, a no mandar a sus pequeños si han tenido contacto con alguien que tuvo el contagio del sarampión. Dijo es una de las estrategias, además por supuesto de la vacuna, más eficaces para que en los planteles no se sigan registrando. Hay que ver la actualización de hoy, a ver cuántas escuelas más se suman, porque pues en los últimos últimos dos días pasó de 43 a 56. Entonces, estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esto. Por lo pronto, la recomendación es, si su hijo tiene síntomas, por el mínimo que sea, no lo mande a la escuela, repórtelo, y si pues va a ir, bueno, pues hay que hacerlo perfectamente usando el cubrebocas. Pero para compañeros, buenos días.
Sí, ayer en la entrevista, Edgar, que sosteníamos con el secretario de Salud, hablamos precisamente del tipo de cubrebocas que se recomendaba a los estudiantes utilizar durante este periodo de 30 días de obligatoriedad, y era muy claro en decir que el cubrebocas quirúrgico, este cubrebocas azul, por ejemplo, que se vende en las farmacias, el más clásico, el que todos conocemos, ya sí. Si deciden utilizar un cubrebocas más, digamos, con más medidas de seguridad, pues está bien, pero en términos generales bastaría con eso.
Sí, es suficiente para que no se armen las padres de familia. Hay que recordar que con la pandemia del COVID era forzosamente en algunos sitios el K95, si no me equivoco, que era pues mucho más sofisticado y demás, pero no, acá dicen cualquier tipo de cubrebocas, el más simple, más sencillo, pero siempre y cuando se porte adecuadamente.
Y reiterar la llamada, Edgar, a lo que dices, la responsabilidad de los adultos, porque es muy común que escuchas a todos los padres de familia decir, es que apenas va empezando la enfermedad, no pasa nada, o es que ya va saliendo. No, si está el menor enfermo, si ya detectaron que incluso venía de un sector de contagio, que hay pues alta probabilidad de que esté enfermo, o ya se los confirmó el doctor, simple y sencillo, no lo llevó a la escuela para no afectar a los demás. Eso es muy importante.
Sí, por supuesto, ese llamado que hacen las autoridades educativas, sobre todo en el sector básico, si su hijo tiene temperatura, cualquier síntoma por mínimo que sea, no hay que llevarlo a la escuela, hay que esperar, hay que llevarlo al doctor, en su caso hay que ir a hacerse una prueba, pero es importante para cortar la cadena de contagios. De lo contrario, bueno, pues imagínense, conviviendo con otros alumnos va a ser un contagiadero. Y otro tema importante también, la ventilación de las aulas.
Claro que
fueron
sí.
Los tres factores que Flores Miramontes dijo son esenciales para poder cortar la cadena de contagios en el nivel básico.
Sí, en la Ciudad de México incluso en las escuelas están tomando la temperatura cuando ingresan los niños a las aulas. Aquí es nada más el cubrebocas, una estrategia que se ha replicado ya por lo menos en más de 8 estados.
Sí, 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 aquí solamente el cubrebocas, nada más.
Bien, gracias Edgar por el reporte.
Seguimos pendientes, buenos días.
Buenos días.
Bien, nos vamos con Gustavo Cárdenas. Le decíamos a usted en este arranque de noticiero que el Ayuntamiento de Guadalajara pretende tener mayor control sobre los parquímetros. Hoy una empresa es la que se encarga de cobrar y aplicar las sanciones. Dice la fracción de Morena que eso lo pueden hacer los empleados municipales. Adelante, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Gris, a todo el auditorio en este jueves. El día de ayer hubo una rueda de prensa muy interesante porque son estos temas de los que hay que estar escuchando a la oposición, digamos, al otro lado del gobierno para enterarse de lo que está ocurriendo, y me parece muy sano los ejercicios que está realizando Morena, es decir, observando lo que se pudiera mejorar. Escuchen ustedes porque esto está muy interesante. El día de ayer hubo una rueda de prensa con los regidores de Morena, es que señalan efectivamente el tema de los parquímetros, pero lo señalan como un negocio jugoso. Nosotros creemos pues que el tema de los parquímetros, hay que recordar que esto existe a partir de la administración de Enrique Alfaro, cuando se reguló el tema de las zonas comerciales o zonas restauranteras. Hay que recordar que fue la justificación fue que los comerciantes o los restauranteros decían que los propios vecinos hacían el uso de las banquetas a las afueras de los negocios, o que las personas se estacionaban durante horas y no permitían el flujo. Es decir, que los lugares de estacionamiento estuvieran para los clientes y que se moviera el tema para que hubiera espacios. Esa fue la justificación, yo lo recuerdo muy bien. Esto llevó a las primeras zonas de parquímetro. La colonia Americana, la colonia hacia Avenida Chapultepec, que es entre la Americana y la Moderna, la colonia de Santa Teresita, y luego se fueron, también brincaron hacia el centro de Guadalajara. Y para el día de hoy, y según el regidor Juan Alberto Salinas, el regidor Guinda, regidor de Morena ahí en Guadalajara, pues al día de hoy existen 4,691 lugares con parquímetro en Guadalajara. Lo que él señala es que esto representa un enorme y jugoso negocio a modo para el operador, para la empresa que está operando los parquímetros. Porque según lo que nos entregó y digamos las propias cuentas del gobierno municipal, el Ayuntamiento de Guadalajara pagó 14 millones de pesos en el 2025 como parte de este contrato para operar los parquímetros. Además de los 14 millones de pesos, el 20% de las multas por no pagar el parquímetro. Es decir, de los agentes viales de Guadalajara que andaban recorriendo estas calles de las zonas reguladas de parquímetro, no pagabas tu estacionamiento y te ponían tu multa. Ah, pues, de cada 100 pesos de esas multas, 20 pesos también iban para el operador. Vamos a escuchar a Juan Alberto Salinas, regidor de Morena, porque señala todavía otra cosa más interesante. Según los regidores de Morena, para este 2026 ya no hubo licitación para otorgar la operatividad de los parquímetros, pero tampoco se habla de que la misma empresa operadora del 2025 lo esté haciendo. Es decir, digamos, en este momento no hay responsable de los parquímetros. Vamos a escuchar a Juan Alberto Salinas.
Y esa parte es que se cancela la licitación para adjudicarle a esta empresa durante el 2026 los servicios. Se cancela de forma inexplicable en el mes de diciembre y en este momento no tenemos la claridad de cuál es la empresa que está operando. En el 2024 se adjudicó de manera directa por emergencia para el 2025 y en este año no se ha publicado ninguna adjudicación directa ni ninguna licitación a esta empresa, solamente la cancelación de la licitación pública nacional para que acudiera algún proveedor de servicio.
Sobre este mismo tema y lo que señalaste, jefe Víctor, es lo correcto. Al señalar un considerable aumento en el presupuesto disponible y además de la capacidad de operación de las direcciones municipales, tanto de movilidad como la de innovación, el regidor por Morena en Guadalajara, Juan Alberto Salinas, propone que el Ayuntamiento de Guadalajara sea directamente el que opere el servicio de parquímetros. Es decir, como ya hay más presupuesto en ambas direcciones, tanto en la de innovación como la de movilidad, tendría que ser el ayuntamiento el que ya no permite el negocio jugoso para los operadores, sino que esos 14 millones de pesos que le pagó el año pasado a esta empresa operadora se los quede el municipio y sean utilizados para otras cosas: rehabilitación de banquetas, luminarias, seguridad. Lo que dice Juan Alberto Salinas es: hay que evitar que este negocio se preste a la especulación política. Es decir, ¿para qué se está utilizando esta asignación directa del operador del parquímetro cuando ya lo puede hacer el municipio? Escuchemos.
Pues que la Dirección de Movilidad y Transporte diseñe un sistema para asumir el cobro de los parquímetros y dejar de pagar ese porcentaje. Adicional, la Dirección de Innovación, que es la que se encarga del diseño de software y todo lo que requiere el ayuntamiento, tuvo un incremento también considerable. Son 180 millones más o menos de pesos lo que tiene en este momento disponible la Dirección de Innovación para poder diseñar un sistema que reciba los pagos. No se necesita contar con un tercero, con un intermediario, para poder tener este tipo de esquemas que le cuestan a las y los tapatíos de manera muy...
Esto es lo que dicen los regidores de Morena. Dos cosas. ¿Quién está operando actualmente los parquímetros? Porque según la documentación que tiene los regidores de Morena, la fracción de Morena, no se volvió a firmar el contrato con esta empresa operadora, número uno. Y número dos, el ayuntamiento tiene la capacidad para deshacerse de esa empresa operadora y operar el propio ayuntamiento, el municipio, el gobierno municipal de Guadalajara, los parquímetros, para evitar esa fuga de 14 millones de pesos. Ya existen los agentes viales municipales, existe un buen presupuesto y capacidad de operación de la Dirección de Movilidad y de la Innovación. El día de ayer recibí la petición de contraparte, es decir, el ayuntamiento me mandó un documento y me pidió voz por el tema de los señalamientos de Morena. Aquí lo tengo. Me entregan el día de ayer la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Guadalajara, después de nuestros reportes en Radio Metrópoli, me entrega un documento que se llama Operación del Programa Aquí Hay Lugar. Se apega a la ley y existe un contrato vigente, que esto está, digamos, contestándole directamente al regidor. Vienen algunos puntos, son 6 puntos aclaratorios, que los principales son 3. Dice: la prestación del servicio se lleva a cabo de forma legal, regulada y con base en un contrato que se encuentra vigente. Es decir, en esa primera instancia, el contrato con la empresa operadora estaría vigente, contrario a lo que dice Morena, según la versión ahora del ayuntamiento. La Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara solicitó la ampliación del contrato vigente con la empresa operadora por un plazo mínimo de 3 meses. Esto nos llevaría a enero, febrero y marzo. Se establecen las siguientes precisiones. no se rebase el 20% del monto total contratado, es decir, se va a pagar lo mismo. Se mantienen sin modificación los precios unitarios pactados. No se afecta a la administración pública y está disponible en la viabilidad financiera correspondiente al ejercicio. Es decir, haber contratado a la empresa operadora no pone en riesgo las finanzas del municipio. Yo solicité con la propia Dirección de Comunicación, agradecí el documento, gracias por el documento, pero yo necesito una voz. Que me hable el tesorero, que me hable el director de movilidad o directora de movilidad municipal, pues para entonces cuestionar qué es lo que está ocurriendo y los señalamientos. Esta es la petición de contraparte del propio ayuntamiento que nos solicita a Radio Metrópoli. Aquí estamos en el ejercicio periodístico, pero sí hay que solicitar que tengamos una entrevista directamente, pues para cuestionar o al menos responder directamente lo que tiene Morena entre manos. Es el reporte que yo les tengo esta mañana.
Que sí, totalmente de acuerdo, que sea una voz calificada la que pueda ampliar el tema. Estaremos a la espera, Gustavo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, yo también. Aquí estamos y lo que necesite pues las personas para aclarar pues, las dudas de los tapatíos, por supuesto que estaremos dando seguimiento.
Muy bien, gracias Gustavo Cárdenas.
Cambiamos de línea telefónica. Fíjese usted que ayer la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado presentó iniciativas para exhortar a su homólogo en la federación a reformar las leyes electorales. Estamos en esta etapa planeando la reforma electoral y esto, bueno, con el único objetivo de impedir que personas con antecedentes criminales puedan aspirar a cargos de elección popular. Adelante, Mark.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como haces mención, Gris, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco presentó iniciativas de exhorto principalmente para hacer un llamado al Congreso Federal, al Congreso de la Unión, a reformar las leyes electorales con el fin justamente de impedir que personas con antecedentes criminales puedan aspirar a cargos de elección popular. Recordemos, y se le cuestionaba justamente a la bancada de Mesita sobre este tema, y pues ellos mencionaron que corresponde al Congreso de la Unión llevar a cabo este tipo de modificaciones a las leyes electorales, justamente pues para evitar casos como el del diputado Leonardo Almaguer, y también el alcalde de Tequila, Diego N., que pues justamente tuvieron este tipo de problemáticas, aunque principalmente el diputado Almaguer, con los antecedentes penales, que por cierto, pues llegó a final de cuentas a una resolución en su caso y dándole pues el derecho de poder participar, ya que la ley electoral de Jalisco pues no le exige una carta de antecedentes penales, ¿no? Así que pues ahí está la situación. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la diputada mesista Mónica Magaña sobre este tema.
Para mayor rigidez, nadie va a atentar a los derechos humanos de ninguna persona, pero tenemos que blindar a que en el marco del proceso electoral 2027 haya mayor rigor de las personas que tienen antecedentes delictivos con crimen organizado, con delincuencia organizada, y ahí es en donde tiene que haber cero tolerancia. Y por supuesto, nuestra invitación será a que sea por unanimidad, o quien va a estar de lado de que haya criminales como alcaldes o como otros funcionarios.
Ahí está lo que dijo la diputada mesista Mónica Magaña sobre este tema. Se le cuestionó justamente sobre también a la bancada mesista sobre pues la importancia, la influencia que tienen, digamos, los partidos políticos al momento de elegir a sus aspirantes, porque también no solamente está el caso del alcalde, del exalcalde de Tequila, Diego N., emanado de Morena, sino también uno de los antecedentes más recientes en Jalisco es el de José Ascensión Murguía, exalcalde de Teuchitlán, procesado por delincuencia organizada, y el tema del caso del Rancho Izaguirre, y pues que también fue emanado de Movimiento Ciudadano, lo cual pues mencionaron que, y dejaron en claro, e insistieron en este punto, de que no se trata de una reforma para un solo lado, sino pues que se modifique las leyes electorales para atender pues a todos los candidatos, candidaturas de los partidos políticos, y no solamente de uno, aunque hay que ser claros, la propuesta surge a raíz del tema de Tequila y no del caso, quizá incluso hasta pues igual de polémico, de José Ascensión Munguía, exalcalde de Teuchitlán, por el tema del caso del Rancho Izaguirre. Finalmente, otra de las propuestas, compañeros, es que la fracción parlamentaria planteaba que el Pleno del Congreso del Estado instruya a su órgano de control interno para investigar a legisladores, principalmente pues enfocándose en el caso del diputado Almaguer, por sus antecedentes penales, que insisto, pues no le fue requerida una carta de no antecedentes por parte de la ley electoral, según especificó el IEPC hace unos días. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Mal, pero es medio contradictorio, ¿no? Porque hay que recordar que el diputado de MC, Víctor Manuel Sánchez Orozco, proponía también hace un tiempo el hecho de que se eliminara la carta de antecedentes penales para no violar los derechos políticos electorales de las personas. Es decir, si una persona cometió un delito, se había pagado su pena, se había pasado por la cárcel y resolvió su situación, tenía todo el derecho de seguir en la contienda, aunque a lo mejor estuviera por ahí en internet, en algún archivo escrito de algún funcionario, ese documento de la ficha señalética o algo, pues eso no le impedía participar de los procesos electorales o de la toma de decisiones públicas. Entonces, en aquel entonces MC decía que se eliminara esta digamos estos señalamientos. Hoy Mónica Magaña también de MC pide que se reviva y se mantenga y se focalice la vigilancia de las personas que tienen algún antecedente penal, pues entonces como que no hay un discurso muy coherente, ¿no? En el Partido Movimiento Ciudadano.
Sí, Víctor, es correcto. Digo, más allá de que haya cambiado quizá el discurso a lo largo de los años, no sería la primera vez que en un partido político pasa, hay que ser claros. Lo que sí le cuestionábamos incluso en la bancada mesista es esta misma situación y sobre hasta qué punto podría ser incluso violatorio de derechos humanos por el tema de la reinserción social y pues evitar justamente que una persona que haya tenido antecedentes se pueda reincorporar a la sociedad y tenga las mismas oportunidades de trabajo, ¿no? Y mencionaban también pues esta situación, este hecho que pues se analizaría eso y no se trata justamente de violar derechos laborales, por ejemplo, de las personas, sino pues de tratar de ofrecer las mejores opciones a la ciudadanía. Habrá que esperar si realmente esta propuesta de Xorto pues puede pasar en el Pleno, porque hay que ser claro, la mayoría de las fracciones parlamentarias, sobre todo de oposición, han expresado su respaldo al diputado Leonardo Almaguer, Víctor. Así que pues quizá esta misma opción pues no tendría un respaldo por parte del Pleno, pero insisto, habrá que esperar si realmente pues esto tiene eco primero en el Congreso y luego si es que en su caso la Cámara de Diputados pues puede recibir o puede tomar en cuenta esta petición del Congreso local, ¿no?
Claro, y el filtro también que sería la Suprema Corte en caso de que haya una controversia, que tendría la última palabra.
Así es, habrá que esperar si es que puede llegar incluso hasta la Suprema Corte, Víctor.
Bien, claro. Marc, te agradecemos el reporte.
Igualmente, buenos días, seguimos pendientes.
Muy buenos días, pues ahí están las preocupaciones de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.